deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias un día más por escuchar este SER Deportivos a través de la radio, de nuestra página web, de la nueva y muy chula aplicación móvil de la SER, a través de las redes sociales. Nos gusta que nos escuchéis siempre, sea del modo que sea. Un saludo desde aquí, desde Madrid, en nombre de todo el equipo que se encarga de hacer este SER Deportivos, con José Palacio en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como nuestras cracks de la técnica. Arrastramos de la noche de ayer la noticia más comentada en el deporte del día. La pitada que dedicó la mayoría de la grada del Estadio de León a Gerard Piqué. A Piqué con España, al central del Barça con la roja. Fue así.
Ahí viene el cambio, ahí se va Sergio Ramos. Va a entrar Gerard Piqué, le choca las manos. Me gusta la actitud del Bosque, valiente. Y la pitada, ahí está.
Bueno, no sé si lo han entendido o no lo han entendido. La verdad tampoco me he parado a pensar mucho sobre el tema. Es algo que tengo que afrontar y ya son muchos años. No, de verdad que no me afecta. Podéis pensar que para mí puede ser difícil, no lo es. Vengo de ganar el triplete, estoy muy muy feliz. Y cada vez que vengo aquí con la selección es sentirme como en casa. Tanto los jugadores como el míster me tratan genial y vendré siempre que me llame.
Gerard Piqué jugaba con España, representándonos a todos. A mí me parece flipante. Y eso de que la afición es soberana, a mí también me cansa. Porque un jugador se puede equivocar, pero la afición también. Y eso hay que decirlo. Yo creo en un deporte que fomente cualidades positivas como la colaboración, la cooperación o la unión. Si lo que provoca el deporte es división, bronca extrema y pollos así, estamos equivocándonos. O mejor, se está equivocando el sector del periodismo que lo fomenta, el sector de público que lo asume y hasta a lo mejor algún sector de deportistas que lo jalea. Aún así, es noticia y estaremos en León para que esto de Piqué pase desgraciadamente por encima del España 2, Costa Rica 1, que es de lo que molaría hablar hoy, y del Bielorrusia-España oficial del domingo, en donde no podemos permitirnos un tropiezo si queremos estar en la próxima Eurocopa, que es realmente la noticia que nos gustaría contar. Eso sí, algo más os venimos contando a lo largo de la programación deportiva de la cadena SER, que es un nuevo tropiezo de Messi en los tribunales. Insisto, os venimos contando a lo largo del día que el argentino añade un lío nuevo con la justicia. ¿Cuál es el último, Jordi Martí?
Pues que un juez de Barcelona va a investigar a Messi por presunto fraude fiscal y blanqueo de dinero. El titular de instrucción del juzgado número 51 de Madrid, que llevaba más de un año investigando a Messi, ha acordado Paco Jo ahora inhibirse con el apoyo del fiscal y trasladar la investigación a los juzgados de Barcelona. El juez no imputa a Messi, pero en el momento en que da traslado del asunto a Barcelona es porque entiende que hay indicios de que Messi haya podido cometer los mencionados delitos. Estamos hablando, tú lo recordarás, de aquellos partidos amistosos que se conocían como Messi y sus amigos contra el resto del mundo. Recordarás años 2012-2013, una serie de partidos amistosos, en principio benéficos, pero según los investigadores, los protagonistas, Messi a la cabeza, cobraban dinero, percibían unos ingresos que no han sido declarados. Esto por una parte, y por la otra, la sospecha de que en el entramado de organizadores y sociedades que participan se pudo haber aprovechado estos partidos amistosos para blanquear dinero, incluso dinero procedente del narcotráfico. Y como tú dices, es otro lío, porque no hay que confundirlo con lo que hemos contado esta semana, que es otro asunto, que es que en otro juzgado, en este caso el de Gabá, se investiga y se acusa a Messi de 3 delitos fiscales, en esta ocasión relacionados con la declaración del IRPF por los ingresos de derechos de imagen que Messi no habría tributado convenientemente.
La verdad es que pinta oscuro los líos de Messi, economía, tribunales y hacienda. Gracias, Jordi.
Hasta mañana.
La verdad es que entre unos y otros están empeñados en que el deporte se adueñe o de polémica o de tribunales o de cosas que hacen que de deportes hablemos menos. Pero bueno, lo vamos a intentar, ¿eh? Os vamos a contar cómo se mueve el mercado de fichajes de primera. Con el Atleti y Tevez un poquito más cerca hoy que ayer, pero creo que menos que mañana. André Gómez se convierte en jugador propiedad del Valencia hasta 2020. Yagoba Arrasate en técnico del Numancia. Tenemos que hablaros de cómo avanza el playoff de ascenso de segunda a primera. Anoche Zaragoza 0, Girona 3, con paso de gigante de los catalanes hacia la eliminatoria final de ascenso la semana que viene. Hoy, además, nueva presentación de precandidato a la presidencia del Barça. Jordi Farré ha anunciado hoy su intención de competir por el sillón de mando del club, aunque lo trascendental de verdad será si Laporta se presenta, que aún no está claro. Aunque para cosas que no están claras, lo de la Copa América de Fútbol. Para algún jugador es la Copa de la ONU. Mañana juegan Uruguay y Jamaica y le han preguntado a Cavani, jugador de Uruguay, por cómo ver a la selección jamaicana.
Están formados por los mejores futbolistas siempre de cada país. Y más un equipo africano donde todos sabemos que la forma física es una de las prioridades.
Vaya por Dios, así que Jamaica es África. No quiero ni pensar dónde pondrá Cavani a Marruecos. Lo mismo lo sitúa frontera con China. En fin, que el fútbol es así y algún futbolista asá. Pero lo de verdad es que ayer arrancó la competición de la Copa América con un Chile 2, Ecuador 0. Y esta noche lo que tenemos es un México-Bolivia a la espera del debut de Argentina y Brasil, que vienen más adelante. Luego os contamos también que hay mucho básquet. El Madrid es esta noche finalista de la ACB. Hoy cuarto partido entre Unicaja y Barça, que si no ganan los azulgranas forzarían el clásico en la final, si no quinto partido en Barcelona el domingo. En la NBA empate a 2 en el choque de esta madrugada entre Cleveland y Golden State. Y la última, mañana rueda de prensa en Barcelona de Serge Ibaka, el jugador de los Thunders, que tiene previsto, atención, declararse también seleccionable por España para el próximo Eurobasket, con lo que Escariolo tendrá la papeleta de tener que elegir entre él y Mirotic y tendrá pollo a la vista. Lo que no es ningún pollo es el debut de España en el Eurobasket femenino, victoria contundente de las de Lucas Mondelo ante Lituania, con las nuestras que se han puesto las pilas desde el principio, como dicen Alba Torrens y Laia Palau.
Cada partido es una final, son muy, muy importantes para ir creciendo y ir cumpliendo pequeños objetivos, y hoy se ha hecho el trabajo, por supuesto cosas a mejorar.
Pues eso, el básquet y el fútbol que comparten protagonismo en un día que además trae el arranque de una competición nueva, los Juegos Europeos. Una especie de Juegos Olímpicos, pero solo en el continente europeo. Se disputan en Bakú, hemos mandado a 214 españoles a competir y hay alguna plaza olímpica en juego. Por cierto, para los Juegos de Tokio, los japoneses han propuesto como deportes aspirantes a ser olímpicos en 2020, apuntad, el bridge, el juego de la soga y el sumo, entre otros. Unos cachondos estos japoneses. Vamos a ver cómo lo cuento todo hoy, que hay mucho. Las 3 y 11, vamos al lío ya.
La libertad es algo que un día te llega. Este viernes 12 de junio, bote de 129 millones de euros. Euromillones. La libertad es el premio.
Cariño, salgo un momento. Cariño, ya estoy aquí.
Pero, ¿y ese Peugeot?
Ya están aquí los momentos Peugeot. Ven, elige tu Peugeot y consigue una ventaja cliente de hasta 6.900 euros, plan PIBE incluido. Solo los días 11, 12 y 13 de junio. Unidades limitadas. Consulta concesionarios adheridos en Peugeot.es.
Con esta música de fondo, como entenderéis, abrimos con la selección. Os doy mi palabra de que a mí me apetecía más hablar del 2-1 al Costa Rica, del próximo encuentro oficial de España el domingo ante Bielorrusia, pero unos días Casillas y otro Piqué hacen que nos desviemos de la idea inicial. España está a punto de viajar hacia Borisov, así que vamos con urgencia al aeropuerto de León con Javier Herráez. Hola Javi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal Paco? Muy buenas.
Lo siento, pero tengo que empezar preguntándote por lo de Piqué, que es inédito lo que pasó ayer en León, ¿eh?
Sí, para mí fue bochornoso, la verdad. Vergonzoso, cada uno que lo califique como quiera. Yo creo que se llame Piqué, se llame como se llame, si fue o no una broma, lo que sea, se está defendiendo tu país, ha ganado un mundial, ha ganado una Eurocopa, yo qué sé. Es que me parece tristísimo, tristísimo. Ahora escucharemos a Piqué anoche en el larguero, habló en la zona mixta, ahora escucharemos a Sergio Fábregas, su análisis de lo que él cree que está ocurriendo, pero coincido contigo. Yo creo que este es, por muchas vueltas que le des, yo sigo sin entenderlo.
Uh-huh. El ambiente de la selección lógicamente gira ante todo lo que sucedió ayer con Piqué, es decir, todo lo deportivo del encuentro, de la remontada, del partidazo de Keylor Navas que le salvó de una goleada, ha quedado en un segundo plano, ¿eh?
Sí, 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 tú lo has dicho al principio. Primero fue lo de Iker, ahora lo de Piqué, y es verdad que estamos a final de temporada, pero esto de los pitos no, esto es que, bueno, puede ser un San Benito que acompañe a Piqué, esperemos que no.
No, espero que no.
Durante septiembre, octubre, cuando España se juegue su clasificación allá por Oviedo o también en Logroño, esperemos que no, porque lo peor de esto es que se haga una cantinela, ¿no?
Vamos a escuchar a los protagonistas. Piqué, ayer lo oíamos en el larguero, Javi, pero yo creo que merece la pena escuchar cómo está el jugador protagonista de las últimas 24 horas en la actualidad de La Roja, ¿eh?
Sí, sí, vamos a escucharlo. Yo le entraba a Punta Gallola directamente, sí, sí. Él sonreía, pero yo creo que la sonrisa iba por fuera y por dentro llevaba pues el soniquete de haber chivado en el entrenamiento y también en el partido. Escuchamos a Piqué.
Bueno, la gente se puede expresar libremente. Al final cada uno opina lo que siente. En este caso, pues hoy ha habido gente que me ha pitado, pero ya te digo, es cuestión de nuestro trabajo. A veces nos pitan, a veces nos aplauden. Yo lo que tengo es intentar centrarme en hacerlo lo mejor posible dentro del terreno de juego y ya está. Bueno, no sé si lo han entendido o no lo han entendido. La verdad, tampoco me he parado a pensar mucho sobre el tema. Es algo que tengo que afrontar y ya son muchos años. No, de verdad que no me afecta. Podéis pensar que para mí puede ser difícil, no lo es. Vengo de ganar el triplete, estoy muy muy feliz y cada vez que vengo aquí con la selección es sentirme como en casa. Tanto los jugadores como el míster me tratan genial y vendré siempre que me llamen. Lo volvería a decir, de verdad, era una celebración en lo que me lo pasé bomba. Creo que se merecía la temporada una celebración así y lo volvería a decir porque es una simple broma en la cual pues hubo mucho cachondeo y lo pasamos muy bien. Luego a partir de ahí, por la repercusión que le quieran dar, ya no lo puedo controlar y tampoco me importa.
Es una broma, es que no tiene que pasar de eso. Una broma no puede provocar una pitada multitudinaria en un entrenamiento cuando un jugador defiende la camiseta de España, de la selección española, o por lo menos eso es lo que me parece a mí, lo que le parece a Piqué, afortunadamente lo que le parece a Raez también, y creo que lo que le parece a todos los jugadores de la selección, Javi.
Sí, vamos a escuchar lo que decía esta mañana Cesc Fàbregas después del entrenamiento que ha tenido lugar en el estadio Antonio Amilibia. Han trabajado los que no jugaron, y esta reflexión de Cesc Fàbregas, que bueno, creo que está bien tirada.
Gerard es un chico peculiar, tiene una personalidad peculiar, un carácter muy abierto. Afectar no lo he visto afectado, sinceramente. Por supuesto que todos somos personas, todos somos, tenemos sentimientos, y seguro que, hombre, te llega el decir, bueno, el querer analizar, supongo, el porqué, ¿no? De esto está pasando, pero bueno, es un chico fuerte, es un chico que siempre que ha venido aquí lo ha dado todo, tanto en el Barcelona como en la selección. Y bueno, yo como jugador no quiero defender ni mucho menos una cosa si está bien hecha o mal hecha, porque al final cada uno somos responsables de nuestros actos, pero vamos, yo me imagino ganando un triplete yo como jugador, viniendo de ganar la Champions con a lo mejor una copita de más, de una celebración, una rúa, ves que todo el mundo te quiere. Bueno, pues puede pasar, ¿no? Al final vosotros sois un altavoz tan potente hoy en día, sobre todo en España, que a veces no sé si os dais cuenta de la fuerza que tenéis sobre la gente.
Es un momento de euforia, lo de Piqué. Yo entiendo la reflexión de Cesc y la comparto, y me va a costar mucho decir estas palabras, pero creo que ha habido otras celebraciones del FC Barcelona donde se han dicho barbaridades mucho mayores que no han tenido estas repercusiones extremas como nos estamos encontrando. Así que de verdad, yo creo, e invito desde aquí a una reflexión de todo el mundo para ver qué narices estamos haciendo mal, porque hay algo que entre todos estamos haciendo mal, porque si no, no se entiende.
La de todo, ¿no?
Por ejemplo,
Madrid, saludo al campeón, cabrón, Tano.
Exacto, me estaba acordando justo de esa.
Se salió, fue el campo del Levante, creo, ¿no? Bueno, yo creo que se salió de tono, ¿no? En la celebración luego también en el Nou Camp, pero es que eso afortunadamente se ha ido reconduciendo, ¿no? Y hay un pique deportivo, ya hemos comentado aquí que a veces escuecen esa palabra de Piqué y algún compañero de la selección del Real Madrid, porque acabará ganando, se la va a guardar y se la va a devolver de forma cariñosa. Bueno, ese pique deportivo siempre ha existido. Y también a veces, pues eso, ese pique de la rivalidad que hay entre Madrid y Barça, que es evidente, ¿no? Bueno, cada uno que lo tome como quiera, pero yo creo que es mala señal que un país, que una ciudad, que una parte importante de la gente que sigue a la selección sirve a sus jugadores. Creo que es un mal mensaje y, por encima de todo, falta de educación absoluta, porque yo me imagino a un padre con sus hijos silbando a un futbolista al cual le está pagando una entrada para ver el partido. Es que es todo...
Es surrealista. Es así. Bueno, que nada, que te pido una escalerilla del avión. Piqué acabó tocado, pero viaja, ¿no? ¿Alguna novedad deportiva por hablar un poco del partido?
Sí, que es lo que importa, porque España tiene que ganar sí o sí en Bielorrusia, en Borisov. Viajamos a Minsk, a la capital. Ahí vamos a estar hospedados, pero el partido va a ser en Borisov el próximo domingo a las 9:45 de la española. Viajan todos. Piqué tiene una pequeña contractura, tiene un pinchazo en el muslo, pero quiere estar ahí con los compañeros. Va a viajar en este avión. También está Alex Vidal, el nuevo jugador del Barça, que tiene un 15 de tobillo y este no va a jugar, pero también quiere estar con los compañeros, así que viajan todos, y el 11 de gala para medirse al equipo de Bielorrusia. Veremos a Iker Casillas, veremos a Juanfran Torres, veremos a Jordi Alba, a Piqué y Ramos. Si se recupera Piqué, jugaría Marc Bartra. En el centro del campo tenemos la figura de Coque junto con Busquets, que ayer jugó un ratito. También vamos a ver a Isco, que a buen seguro sea un hombre importante. David Silva, que cuando salió ayer fue para mí el mejor de largo, y arriba va a jugar Morata. Falta un puesto que se van a disputar Pedro y César Fábregas, así que ese es el once que va a jugar con España. Y una noticia también en Barcelona, que dejaba en la zona mixta ayer Marc Bartra, ha dicho que estaba muy contento por el triplete, pero que su renovación va a esperar. De momento no tiene prisa por renovar, así que un hombre como Marc Bartra, un buen central, de momento parece que se lo piensa en esa renovación con el equipo que ha conseguido el triplete.
Bueno, por lo menos hemos hablado un minuto de fútbol, aunque desgraciadamente vamos a tener que seguir hablando un poquito más del asunto. Un abrazo, Javi, buen viaje.
Gracias, Paco, hasta luego.
Más allá de lo ocurrido en León, hemos tratado de pulsar lo que sucede con Piqué en Madrid, que en teoría es el lugar más caliente por la celebración de Champions. Dani Álvarez, nuestro compañero, ha bajado de la radio a la calle a preguntar y se ha encontrado con esto.
Hombre, lo comprendo por las declaraciones que hizo y demás, y estoy de acuerdo con la gente que le pitaron. Porque si él no se considera español, pues yo creo que no debería jugar con la selección española.
Bueno, pues entiendo, pero tampoco tengo que darle importancia, como dice Del Bosque, eso es una tontería, y menos para la selección. Eso sería que le piten en el Bernabéu.
Yo creo que es normal que le piten, porque no tiene sentido que en una celebración pues se meta con los madridistas.
Yo sí, yo le pitaría.
Si no soy partidario de pitar a un himno, tampoco soy partidario de pitar a una persona porque se quiera expresar.
Muy mal, no los entiendo. Porque tienen que separar el fútbol de si de catalán o de España. ¿Qué más le coño le da si juega fútbol y chuta? Pero es que lo vi y no me gustó.
No, exactamente, por cuestiones políticas. Y nada, totalmente de acuerdo con los pitidos que recibió.
Yo creo que las declaraciones que hizo fueron un poquito inapropiadas, ¿no? Vamos, ¿a qué venía ese rollo de citar al músico ese del cumpleaños de Ronaldo?
Es todo por política. Política, política y política.
Pues eso es lo que nos encontramos en las calles de Madrid. Como yo, la verdad, me he pasado la mañana pensando y no soy capaz de explicar al 100%, recurro a los que tienen más veteranía y más sapiencia que yo. Marcos López, Barcelona, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Este lío es problema o culpa de Piqué, de la afición o del periodismo, Marcos?
Pues mira, yo estoy más en la última opción que me das, en la C, problema del periodismo. Porque en el fondo, si analizas fríamente lo que ha dicho Piqué, es una broma, que a la gente le puede caer mal, sin duda. Una tontería como lo que dijo Del Bosque, también. Pero de ahí a convertirlo en un asunto de debate nacional, de Estado nacional, elevarlo al grado de que un jugador de la selección española sea pitado de la manera que fue pitado ayer Piqué el León, como no se veía en los últimos 10 años, yo la verdad es que no entiendo. No rasgó la bandera, no insultó a nadie, no se metió con nadie, simplemente hizo una broma que quizás estaba fuera de lugar, fuera de contexto, o al menos dañó la sensibilidad de algunas personas. Pero de ahí a convertirlo en el gran problema de un país que tiene al campeón de Europa, que es el Barça, que tiene al campeón de la Europa League, que es el Sevilla, que disputa del mejor fútbol del continente, yo tampoco lo entiendo.
Firmo debajo. Un abrazo, Marcos.
Hasta luego.
Los periodistas muchas veces somos críticos, la mayoría de las veces. En este caso tenemos que ser autocríticos y reflexionar entre todos, porque un problema menor se convierte en un problema grande, y cuando tengamos un problema que sea un poco más grande, ya no quiero ni pensar en qué se va a convertir. En fin, dejamos el asunto Piqué. Vamos a tratar de buscar asuntos más deportivos, que para eso somos ser deportivos.
¿Para comer querrán la mesa al sol o dentro?
Pues esperamos al sol. El primer plato dentro, el segundo al sol, los postres dentro, el café al sol y la sobremesa dentro. Gracias.
Presume al sol y a la sombra cuando quieras. Ahora en Multiópticas ten unas gafas Mo graduadas con antirreflejante y otras Mo de sol también graduadas por solo 97 euros. Mo, más de 1000 modelos. Consulta condiciones en Multiópticas.
¿Qué Navarra se puede conocer si viajas al lado de Paco Nadal? No te quedes con la duda. Ven a disfrutar de una experiencia viajera única con un guía exclusivo. La cadena Ser y Paco Nadal te proponen un viaje de 3 días para llegar juntos al corazón de la Navarra más auténtica, con paradas en Pamplona, Tudela, Olite, las cuevas de Zugarramurdi o el Parque Natural de las Bardenas Reales. Una escapada exclusiva en la que no faltarán buenos momentos gastronómicos. El 19 de junio nos vemos en Navarra. Plazas limitadas.
Más información en cadenaser.com y en el blog de cadenaserviajes.es.
Tres apuntes más de fútbol antes de meternos a fondo en la página polideportiva que hoy trae mucho. Por ejemplo, Barcelona. Alex Torras, preséntanos al nuevo candidato a la presidencia del Barça que se ha presentado hoy. Muy buenas.
Muy buenas. Él es Jordi Farré, que ha presentado su candidatura bajo el lema Somos Gent Normal, empresario catalán de 39 años, que ha echado a rodar esta mañana a las 11 un proyecto nuevo formado por gente joven y que no ha tenido nunca ninguna vinculación con el club ni con la directiva anterior. Farré se ha mostrado seguro de pasar el corte de las firmas, ha anunciado que con él el patrocinio de Qatar saldrá del club y que revisará el proyecto de remodelación del estadio. Consciente de que tiene mucha competencia en esta carrera electoral, ha dado sus motivos para no votar al que hace 2 días era el presidente del Barça, José María Bartomeu.
Yo creo que como se ha gestionado Ocruño es lo normal, con lo cual yo, si hoy en vez de estar aquí fuera un socio de a pie, lo que te aseguro que no le daría la firma es a los que han gestionado Ocruño como lo han gestionado. Buscaría algo nuevo, algo diferente y miraría a ver qué me interesa más.
Aparte de la presentación de hoy, Jordi Farré ha emplazado a la gente a la semana que viene para anunciar los puntos clave del proyecto, una estrategia para, supongo, intentar mitigar el impacto de un hipotético anuncio de Joan Laporta.
Vais a estar divertidos en Barcelona.
Sí, sí.
Nos lo vais a pasar bien y nos lo vamos a pasar bien con vosotros. Gracias, Alex. Un abrazo.
A tú.
En el Atlético de Madrid, el protagonista sigue siendo Tevez, que está un poquito más cerca que ayer, y no sé, Hugo Condés, si menos que mañana.
Bueno, hay que decir, Paco Jo, vamos con la vela por delante, ¿eh? No hay grandes novedades en el asunto Tevez.
Un poquito.
Sí, no, digo que la Juve sigue esperando a que le diga dónde va a ir, porque le ha dicho que no va a seguir en la Juventus de Turín. El futbolista está concentrado en Chile con la selección argentina para jugar la Copa América. Lo que sí es cierto es que ayer te contaba que en el Atlético de Madrid eran bastante más optimistas. Yo te voy a decir por qué son bastante más optimistas. Recordarás que el gran inconveniente que tenía el Atlético de Madrid era el deseo de Tevez de volver a Boca Juniors, Argentina, por un tema familiar. Bueno, pues ese tema familiar ha girado 180 grados y parece que ese propio tema familiar es lo que desaconseja que Tevez vuelva a Argentina. Con lo cual, la opción del Atlético de Madrid crece. No solo la opción del Atlético de Madrid, porque también está la del Paris Saint-Germain. Deportivamente le seduce más la del Atlético de Madrid, pero económicamente le seduce más la del Paris Saint-Germain. Va a tener que apretarse el Atlético de Madrid y ofrecerle un buen contrato a Tevez para convencerle. Pero en eso está el Cholo, que es la gran baza que tiene el Atlético de Madrid. Por eso son más optimistas, aunque de momento, repito, me parece que esto va a tener su tiempo y vamos a seguir hablando de Tevez durante tiempo.
Entre Vieto y Tevez están animando el mercado de fichajes en el Atlético de Madrid en este arranque junto con Rafa Benítez en el mercado de fichajes general del fútbol español. Y nos queda la segunda división, un avance del Play Segunda que grabáis hoy con las eliminatorias de ascenso a primera, Óscar Ejido.
Con un partido casi sentenciado, que es el partido de anoche, con esa goleada de Girona 0-3 a Zaragoza, dos goles de Mata, uno de Leyen. Goleada sorprendente, yo creo, porque tras el palo del domingo ante el Lugo, nadie esperaba que el Girona consiguiera dejar la eliminatoria prácticamente finiquitada en la Romareda, y la clave del partido estuvo en el 0-1. No estaba el portero titular de Zaragoza, que es Bono, está con Marruecos, jugó Óscar Wally, salió del área, no despejó la bola, no la cogió, estuvo lento, vamos, que Jaime Mata le robó el balón y marcó el primero. A pesar de todo, Popovic, el técnico del Zaragoza, mira, le disculpa.
Yo he dado toda la confianza a Óscar y era eso que tenía que hacer. Bueno, pasa eso. Eso pasó a Neuer y sigue siendo el número uno del mundo y sigue siendo el portero de Bayern de Múnich y sigue siendo portero de selección de Alemania y de mejor del mundo. Y bueno, que esas son las cosas que pasan.
El error de Wally que fue decisivo en la eliminatoria. La vuelta se juega el domingo a las 5, mañana a las 8 la vuelta del partido que está igualado. En el Gran Canaria juegan Las Palmas y Valladolid con empate a 1 en la ida. Favorito Las Palmas porque juega en casa y el Valladolid no ha conseguido todavía esta temporada ganarle ni un partido al conjunto canario. Tiene además el Valladolid dos bajas importantes. El TAT no le ha dado la cautela a la chica, así que es baja por sanción, lo mismo que Timor. Hernán Pérez, el paraguayo, el mejor el miércoles, está tocado, así que duda para el partido. Y esta tarde a las 6 en pre-segunda vamos a hablar con Rubi, el técnico del Valladolid, que nos va a contar qué sensaciones tiene, sobre todo cómo va a sustituir a estas dos bajas y a la duda que tiene.
Lo escucharemos. Y ahora, hasta las y media, un poquito de baloncesto.
Gracias al nuevo plan PIDE tienes toda la gama Kia, con lo último en tecnología, a un precio difícil de imaginar. Pero durante los 10 días de Kia, del 11 al 22 de junio, podrás encontrar descuentos adicionales imposibles de superar. Ven a descubrirlos a tu concesionario oficial Kia.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Las 7, sol, salgo a correr. Las 7, llueve, salgo a correr.
Porque en tu vida hay cosas que no cambian. Con precios fijos de Iberdrola, los precios de la luz son fijos durante 1 o 3 años, sin sobresaltos. Infórmate en el 900-600-240 o en iberdrola.es/preciosfijos. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Se tienen que repartir el tiempo Enrique Aparicio y Javier Seiso. Enrique Aparicio, eliminatoria 2-1, Unicaja Barça, y se juega el cuarto partido de semis de la ACB. Muy buenas.
Hola, muy buenas. Lo que está claro es que la eliminatoria ha cambiado, que el Unicaja ya no está muerto, que demostró la autoridad, que está muy vivo y sobre todo respaldado por un Martín Carpena. Se le va a poner muy difícil al Barça en el día de hoy, aunque deportivamente tiene problemas el técnico Joan Plaza, que en principio sí podrá contar con Jason Granger, aunque mermado. Será infiltrado si es que juega, sufre un golpe muy fuerte en el costado, no se entrenó en la tarde de ayer y tampoco lo ha hecho esta mañana. Y el otro base, Stefan Marković tiene un edema en la mano, es zurdo y tiene que tirar con la derecha. A ver si, vamos a ver cómo lo apaña.
Pues vamos a ver cómo lo apaña. El Madrid está esperando al ganador de esa eliminatoria en la final. Hola, Javier Saizó, muy buenas.
Hola, Paco Jo, ¿qué tal?
Y dos noticias más. Una en el Eurobásquet femenino, que ha arrancado bien para España.
Sí, efectivamente. España 72, Lituania 58. Astou Endur, atención, a 22 puntos, 12 rebotes. Pívot senegalesa formada en la cantera del Gran Canaria. Debutó Alba Torrens, 18 puntos. Primer partido, primera victoria de España.
Y la otra noticia es que en la NBA tenemos el cuarto partido de la final y está la cosa igualada, Xavi.
Sí, esta pasada madrugada, Cleveland 82, Golden State 103, 2-2 en la eliminatoria. Ahora la serie va a Oakland. Iguodala 22 puntos, Curry 22, LeBron tuvo un corte en la cabeza, 20 puntos, Mozgov 28, 2-2 en la eliminatoria, más que igualada.
Qué rápido y qué bien lo cuenta Javier Saizó. Son las 3 y media de la tarde, una hora menos en Canarias. Eso significa que nos quedan 30 minutos más de Radio y Deporte en Ser Deportivos.
Madrid Sur, 94.4 FM.
Disfruta de la acción en Parque Warner Madrid. Las mejores atracciones, espectáculos alucinantes y tus personajes favoritos. Todo esto desde solo 25,90 euros con tu entrada online en parquewarner.com. Y a partir del 13 de junio, por un poco más, disfruta también de Parque Warner Beach, tu parque acuático.
El Club Atlético de Pinto abre su plazo de matriculación.
Con la mejor escuela de fútbol para potenciar la formación.
Equipos en todas las categorías desde los 4 años.
Ideal para garantizar una formación continua. Desde pitufos hasta senior.
Facilidades de pago y descuentos. Infórmate en el 91 692 0207 o a través de la web clubatleticodepinto.com.
Club Atlético de Pinto, más de 50 años nos avalan.
Un lugar para aprender y disfrutar. Club Atlético de Pinto. Queremos ser tu equipo.
94.4 FM, Cadena Ser.
Se inició la Copa América de Fútbol en Chile, partido inaugural con victoria de la selección anfitriona ante Ecuador, 2-0. Hoy se completa la primera jornada del Grupo A con el México-Bolivia. Hola, Bruno Alemán, muy buenas.
¿Qué tal, Paco Jo? Buenas tardes.
¿Qué tal el debut del anfitrión?
Pues fue tarde, fue a la 1:30 de la madrugada, pero quitado de eso, bastante bien. El partido fue bastante bonito, fue el típico partido inaugural por aquello de los nervios que habían en las dos selecciones, y al final yo creo que se impuso, no sé si decir el que jugó mejor, pero así al menos el que tiene mejores jugadores. Arturo Vidal se inventó un penalti prácticamente en una jugada y él mismo lo transformó, y luego Alexis Sánchez dio una gran asistencia a Vargas, al ex del Valencia, que marcó el 2-0, victoria al final por 2-0 para Chile, en el que probablemente es el partido más complicado de los que va a tener la selección anfitriona en esta primera fase de grupos.
Oye, México-Bolivia, que es una cosa un poco más de andar por casa, ¿no? No por quitarle trascendencia, ¿eh?
Sí, no, totalmente. Es que es así porque México va con una selección B, aunque Piojo Herrera, el seleccionador, hizo ya un gran papel con México en el Mundial, es verdad que ha ido con una selección suplente, pues no está hoy en México ni Chicharito, no está Vela, no está el Memo Ochoa, es decir, es una selección suplente, por decirlo así, porque van los titulares, la mejor selección que puede hacer México para intentar ganar la Copa Oro, que se va a disputar en el mes de julio.
Fuera de la competición, en la Copa América, creo que ha jugado el último amistoso Brasil, que ganó 1-0 a Honduras, y que Neymar ha jugado más tiempo en contra del criterio médico, que si hubiera sido por los médicos de Brasil hubiera jugado bastante menos, ¿no?
Sí, porque llegó tarde a la concentración después de estar con el Barça en la final de la Champions y en esa famosa ya celebración en el Camp Nou. Neymar jugó toda la segunda parte en ese partido ante Honduras, que ganó Brasil solo por 1-0, pero es verdad que tuvo ocasiones incluso para ampliar el marcador. Lo más destacado, lo contábamos, esa lesión de Danilo, el jugador del Real Madrid, por esa lesión en el tobillo no va a disputar la Copa América, y de última ahora han llamado el hecho Dunga a Dani Alves, que ya era más o menos suplente en la primera etapa de Dunga en la selección, porque el titular en el lateral derecho entonces era Maicon.
Para darnos cuenta de lo que moviliza una Copa América, que alguien se imagine en una Eurocopa un desplazamiento de 15.000 aficionados de un país a otro, eso es lo que va a hacer Colombia, ¿no?
Sí, la verdad es que entre equipos de Sudamérica es bastante más habitual, y en grandes torneos de hecho es así, pero sí, Colombia ha preparado una espectacular. Yo creo que tiene bastante que ver lo que ocurrió en el pasado mundial. Mundial, que sin Falcao, sin la que para la afición de Colombia, la afición cafetera, es la gran estrella, Colombia firmó un gran papel, incluso bueno, un partido bastante polémico en el que perdieron con Brasil les dejó, pues eso, casi a las puertas de poder luchar por algo más gordo. Tiene mucha confianza en la selección cafetera, no les pilla tan lejos como otros desplazamientos que tendrán que hacer en el futuro, como en el 2018, el Mundial de Rusia, etcétera, así que han aprovechado y van a ir en masa, o han ido en masa, mejor dicho, a Chile.
Y estamos a dos días del debut de Argentina, con todas las miradas puestas en Messi, que es la auténtica estrella previo al arranque, ¿no?
Sí, Argentina para mí es la gran favorita. Messi llega en un momento espectacular, pero no solo Messi, ¿eh? Hay que decir que por fin tiene una pareja de centrales como Dios manda. Van a jugar seguramente ahí Otamendi y Garay, van a completar la defensa con Zabaleta y Rojo, que son los laterales del Manchester City y el Manchester United respectivamente. Bueno, jugadores en el centro del campo como Vanega, que ha firmado un gran año en el Sevilla, Pastore, que ha dado un salto también importante en el PSG, Di María, que a ver si se resarce un poco del mal año que ha tenido en el Manchester United. En definitiva, que sí, que llega con un gran Messi, pero que es la favorita, yo creo, por más que eso.
Oye, aprovecha el 2-1 y se juegan un montonazo de partidos también de cara a la clasificación de la Eurocopa en Europa. Creo que son 9 choques, destacan así por nombre el Croacia e Italia, pero además hay un Letonia-Holanda, que en donde Holanda es que no se puede permitir el más mínimo tropiezo, ¿no, Bruno?
No, Holanda está fatal, necesita las victorias ya. Es verdad que la gente puede recordar que nos ganó a la selección española en el último amistoso y puede pensar que está mejor, pero hay que decir que a pesar de que la clasificación está prácticamente regalado, bastante más sencilla para la próxima Eurocopa, Holanda, en un grupo en teoría asequible, está sufriendo bastante. Necesita la victoria y juega fuera de casa en un campo que no es fácil como el de Letonia. Y luego destacan dos partidos a nivel de calidad probablemente mejores, que es el Letonia-Holanda. Gales-Bélgica, va a jugar la selección de Gareth Bale contra una de las que está llamadas a animar un poco la competición en el próximo mes de junio, la selección belga que llega bastante fuerte. Y luego un Croacia-Italia, que ya recordamos los incidentes que hubo en el partido de ida con la afición croata en Italia. Pues bueno, hoy el partido de la segunda vuelta de los Rakitic, Modric y compañía contra la selección italiana.
Y como mañana no tenemos ser deportivo, porque es sábado, mañana sería la previa del partido entre Bielorrusia y España. ¿Qué cabe esperar de los bielorrusos? Que a España le pasa igual que a Holanda. Es que ya tampoco nos podemos permitir un tropiezo, Bruno.
No, Bielorrusia es una selección. Hemos jugado bastantes veces últimamente contra la selección bielorrusa y también en Champions recuerdo bastantes partidos contra el Bate Borisov, por ejemplo el Athletic esta misma temporada. Hay que decir que a nivel de calidad es un salto bastante inferior al que es la selección española ahora mismo, pero físicamente es un equipo bastante rocoso. Muchos de los jugadores ya se enfrentaron a España en el 21 de 2011 en Dinamarca, pero hay que decir que no tienen ninguna individualidad demasiado destacada y que sobre todo es un equipo bastante físico, bastante rocoso, pero que a nivel de calidad, pues bueno, España no debería tener demasiados problemas para superarle. Perdió el último amistoso que jugó contra la selección de Rusia, aunque lo disputó prácticamente hasta los últimos minutos, pero viene de perder por 4-2 el último partido.
Bueno, pues yo creo que eso puede ser una referencia de lo que nos podemos encontrar y que España tiene que ganar sí o sí, porque lo necesita, y además sí o sí, porque es que somos superiores. Bueno, no te estrujo más, que han sido 7 minutos de fútbol internacional, parece esto Play Football en versión reducida. Un abrazo, Bruno.
Un abrazo, hasta luego.
Más cosas en este Ser Deportivos. Esta semana hemos echado de menos a David Alonso en el programa y sus historias de deportistas que habitualmente no ocupan mucho tiempo en los medios. El que viene ahora, contrariamente a la norma de David, no es un canterano, sino un hombre que con casi 45 años quiere estar en Río y va a disputar su 12º mundial en la especialidad que domina David Alonso.
Sí, la verdad es que es un caso único en el deporte mundial, porque lo de Jesús Ángel García Bragado tiene un mérito enorme. 45 años y va a disputar este mes de agosto en Pekín sus 12º mundiales de atletismo. Repito, es algo que no ha hecho ningún atleta internacional de ningún país. Es el atleta eterno, el atleta incombustible. La verdad es que lo ha vivido todo. Debutó con un oro en Stuttgart en el 93, ha logrado plata varias veces en Atenas, en Edmonton, ha logrado bronce, ha superado un montón de lesiones y repito, con 45 años sigue en el mundo de la marcha, va a disputar un nuevo mundial y yo sinceramente estoy absolutamente asombrado porque aparte de todos los problemas físicos que ha podido tener, la motivación, que es algo fundamental en un deportista, imagino que es la clave de todo, pero García Bragado es un auténtico fenómeno.
Hay que ponerse de pie, de verdad. Jesús Ángel García Bragado, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tengo una muy sencilla. ¿Cuál es el secreto de la eterna juventud?
Bueno, no lo sé, la verdad. Supongo que parte lo que ha dicho tu compañero, ¿no? El motivarse, ir buscando retos, y bueno, yo después de acabar pues los Juegos de Londres, pues como atlético, pues mira, me adquirí el lema de Cholo Simeone de partido a partido, y en mi caso pues campeonato a campeonato, ¿no? Y así pues hemos llegado a hasta este nuevo reto, ¿no? Que es ahora un mundial más, que sería ya el duodécimo. Y bueno, y aquí sí que voy a traicionar un poco ese lema, y bueno, y a ver si ahí puedo conseguir el pasaporte para los Juegos Olímpicos de Río.
O sea que es partido a partido, pero en este caso un poquito más, ¿no? Partido con objetivo este, ¿no?
Exacto.
¿En qué momento se da uno cuenta, Jesús Ángel, de que va para deportista longevo? Es decir, de que va a tener como mucha marcha, nunca mejor dicho.
Bueno, la verdad que yo he tenido, lo he dicho muchas veces, he tenido la gran fortuna de vivir un momento histórico del deporte español, que fue cuando yo comencé a dedicarme al alto rendimiento, pues eran aquellos tiempos de Barcelona 92, se hizo el planado, y bueno, eso me ha permitido pues poderme dedicar a mí y a muchos, claro, pues al deporte, ¿no? Que es nuestra pasión, ¿no? Entonces, el tener esa posibilidad, esa ayuda para aquellos deportistas que se quieren dedicar pues full time al deporte de alto rendimiento, pues a muchos nos ha permitido hacerlo. Sí que es verdad que ahora ya no son los mismos momentos que en Barcelona 92, pero bueno, pues uno va tirando un poquito de rentas. Ahora es verdad que también todavía hay un salto generacional hasta que venga una generación nueva, ¿no? Sobre todo estos chicos que ya han nacido a partir de esos Juegos de Barcelona, que supongo que serán los que nos van sustituyendo, ¿no? Y eso es lo que me ha ido permitiendo, pues, estar un año tras otro en diferentes campeonatos y irme marcándome diferentes retos, ¿no? Aunque ahora ya, hasta ahora, obviamente no son los mismos retos que te planteas con 25 años.
Jesús, ¿el entrenamiento a los 40 se parece en algo al de los 20? ¿Hay que cuidarse, prepararse más, menos, distinto?
Bueno, a mí ya me gustaría que pudiera ser igual, pero mira, yo siempre hago una comparación muy divertida, ¿no? Cuando yo ahora llevo media vida aquí en Cataluña, y la otra media la he vivido en Madrid, y yo cuando vivía aquí en Madrid, que era, porque una de las cosas más llamativas cuando fui campeón no era catalán, y curiosamente la vida pues me ha traído a Cataluña luego finalmente, y porque la marcha atlética casi toda eran anteriormente catalanes, y yo después de entrenar, hacer las grandes tiradas de entrenamiento en la casa de campo, bueno, en aquellas, en la sierra madrileña, pues aprovechaba por la tarde los fines de semana y me iba a un centro comercial de compras. Pues bueno, mi cuerpo pues toleraba eso. Y ahora mismo, cuando ya hago esos entrenamientos, pues hombre, el cuerpo ya no me queda con ganas de irme de compras el sábado por la tarde, ¿no? Es para descansar y, bueno, estar tranquilamente en casa.
No están las cosas después para irse de rebajas. David, ¿quieres algo para el crack?
Hombre, mi gran curiosidad es sobre la motivación. Los que tenemos una edad parecida a la de Ángel García Bragado, Paco Pogo, ya empezamos a tener nuestros achaques.
Sí, sí.
Y él está compitiendo al máximo nivel desde hace más de 20 años. Yo imagino que todas las mañanas te levantaré con dolores, a lo mejor con pocas ganas, y la pregunta es, ¿dónde encuentras la motivación, Jesús?
Bueno, pues como he dicho, en pequeños retos, vas disfrutando, buscas mucho, sobre todo los fundamentos, ¿no? Por los que haces lo que haces. Entonces eso, pues bueno, eso te permite, ¿no? Que cada día justifiques, ¿no? Porque estás una mañana, un día pues lloviendo y estás entrenando en ese momento. Sabes disfrutar de ese momento, ¿no? Buscando un poco el fundamento, porque a ver, si tuviese que mirar por la cuenta corriente, pues entonces se me acabaría la motivación enseguida. Entonces voy un poquito pues buscando las esencias del por qué lo haces, y supongo en el fondo es porque me apasiona, porque me encanta la competición y disfruto mucho haciéndolo.
Pongámonos en lo mejor, ¿te imaginas estar el año que viene en los Juegos Olímpicos de Río?
Hombre, la verdad es que me encantaría, ¿no? Sobre todo porque voy a intentar, si lo consigo, no cometer el error que cometí hace 4 años, que fue no ir a los Juegos Olímpicos a disfrutar de aquello, ¿no? Y me lo quise montar con mucha exigencia, ¿no? Entonces, ojalá, me encantaría estar y disfrutar, ¿no? Además de esa competición, además, que se va a hacer en un sitio para nosotros tan exótico como Copacabana, ¿no? La prueba de marcha.
O sea, que el secreto a esta edad está en disfrutarlo, ¿no?
Exactamente, ni más ni menos.
Pues mira, la verdad es que es una lección de sabiduría. ¿Cuándo es el Mundial, Jesús Ángel?
Pues a finales de agosto. Yo mi prueba concretamente el 29 de agosto.
Esto de poner la marcha en el mes de agosto es un poco una faena, ¿no?
Sí, sobre todo porque nos quitan las vacaciones. Y claro, cuando regresas, pues ya tus hijas están volviendo al curso y se te ha ido las vacaciones. La verdad que siempre, si me dejaran elegir, yo preferiría la primera semana de agosto, pero me imagino que en Pekín la primera semana de agosto debe hacer un frío un poco raro. Entonces supongo que han decidido dejarlo para el final. A ver si refresca un poco más.
Sí, en Pekín suele hacer en esa fecha un frío muy caluroso, las cosas como son. Pues Jesús Ángel, que sepas que eres un ejemplo para todos, que ojalá en el Mundial consigas el billete olímpico y que en Río puedas disfrutar y hacernos disfrutar a todos, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Un abrazo muy grande.
Otro a vosotros.
Un abrazo, David. Ya puedes coger el coche otra vez y que no te multen.
Nada, que como sigue así Jesús Ángel, lo va a aguantar los Juegos Olímpicos que nosotros como periodistas.
No tengas dudas. En eso no tengo ninguna duda. Un abrazo, David.
Hasta luego.
Menos cuarto, una hora menos en Canarias. Seguimos en Ser Deportivos ya mismo.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Grupo Los Nogales, 11 residencias y 3 centros de día en Madrid. Llame al 91-331-3101 y ayudaremos a encontrar su residencia más próxima. Servicios especializados en rehabilitaciones, estancias temporales, cuidados paliativos. 91-331-3101. Los Nogales, cuidamos del mayor, cuidamos de la familia.
Morboria presenta El burgués gentil hombre de Molière en el Teatro Infanta Isabel. La historia de un burgués obsesionado por emparentar con la aristocracia, seducido por la riqueza y la vanidad. Dirigido por Eva del Palacio. 10 actores en escena, 47 personajes con un vestuario fastuoso. Hasta el 28 de junio ven a reírte entre música, danza, pantomima y situaciones disparatadas. El burgués gentil hombre.
Más información en gruposmedia.com.
Juan López, taxista, 4 millones de kilómetros al volante. Daniel Castro, comercial, 1,5 millones. ¿Y tú crees que todos estos buenos conductores tendrían un mal seguro? Ahora, tú también puedes tener el mismo que ellos al mejor precio. MMT Seguros, 91-594-8800. MMT Seguros, de persona a persona.
¿Conoces ese restaurante al que nunca has ido? ¿Ese bar al que van los amigos que te hicieron el mejor cumpleaños de tu vida en otro bar que tampoco conocías? ¿Ese pub donde trabaja la chica a la que odia tu novia aunque no la conozca? ¿Conoces esa parte de la ciudad que no te atreves a conocer?
Nuevo CLA Shooting Brake de Mercedes-Benz. Un nuevo icono diseñado para dominar la ciudad que reúne innovación y vanguardia. Con un completo equipamiento de serie y un espacio único donde almacenar las historias de quien no se detiene.
Infórmate de los increíbles descuentos y ofertas de financiación en Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
Chaval, ¿te gustan las tarifas de móvil baratas, Pues toma una, 55 euros la tarifa plana todo el año. 55 euros todo el año, ¿qué te parece? Anda, infórmate en hablahastaelinfinito.com o descárgate la aplicación por Webox. Habla por Webox. Recuerda, hablahastaelinfinito.com.
Finético. Somos financieros. Cuidamos de la salud de tus finanzas personales y empresariales. Finético. Somos financieros. Sabemos de números y por leer leemos hasta partituras. Finético. Somos financieros. Ni más ni menos. 91-361-9154 o en finético.com. Empresa autorizada por la CNMV.
3:47. Nos ponemos solemnes en Ser Deportivos.
Ya la verdad que hubiera una fanfarria aquí. Como
una fanfarria.
La yo de menos.
Esta música, Mario, suena en Ser Deportivos porque se inician hoy los Juegos Europeos. Después de más de una década desde la idea inicial y tras 3 años de preparación, comienzan hoy en Bakú con la presencia de 214 españoles en distintas categorías. No en todos los deportes hay atletas de primer nivel, pero por ejemplo hay 11 disciplinas que dan acceso a los Juegos Olímpicos de Río. Por ejemplo, la delegación de judo española es, pues eso, de primer nivel, porque se están jugando los Juegos. Y para que os hagáis una idea, Azerbaiyán ha pagado el viaje y el alojamiento a 11.000 personas de 50 países. Así que la cita tiene buena pinta y se inicia hoy con el desfile. Y tenemos un abanderado de nivel en la delegación española. Medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres, doble campeón del mundo en taekwondo. Bakú, Villa Olímpica, Joel González, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Te hace ilusión ser el abanderado de nuestra representación en el desfile, Joel?
Hombre, yo creo que la pregunta es muy sencilla de contestar, ¿no? Para mí es un placer y un honor poder llevar la bandera de mi país, encima representando a tanta gente, ¿no? Que da todo y más por el deporte y poder ser unos Juegos Europeos, pues mucho mejor, ¿no? Y encima es la primera vez que se haga, entonces la verdad que muy ilusionado.
¿Hemos ensayado cómo llevar la bandera y esas cosas?
No he podido enseñarla aquí, pero sí que tuve el placer de ser abanderado para España también en los mundiales de 2006 y 2015, entonces espero que no sea mucho más complicado, ¿no? Sino disfrutarlo y realmente vivir ese momento.
¿Se pone uno más nervioso en un combate o ante un estadio que puede estar lleno de gente viendo cómo uno porta la bandera?
Bueno, yo creo que es complicado, ¿no? Porque al menos el combate sí que sé 100% cómo realizarlo, aunque después te pasa cualquier cosa, ¿no? Llevar la bandera, yo creo que es disfrutarlo, ¿no? Sobre todo, nervioso, lo justo, ¿no? Porque realmente tú es como si representas la figura de todos los deportistas, entonces el nerviosismo puede ser lado, ¿no? Pero bueno, intentaré disfrutarlo, ya te digo, mucha ilusión, porque es la primera vez que puedo ser abanderado en los juegos y es para mí un honor.
¿Qué tal tiempo hace en Bakú? Porque no será lo mismo llevar una bandera en un desfile cuando te cae la de Dios que cuando hace buen día.
Pues no, la verdad es que aquí hace realmente mucha calor, sí que es cierto pues que sopla un poquillo el viento, pero bueno, hace de momento mira la previsión de toda la semana y hoy en particular pues se puede ir perfectamente con pantalón corto y manga corta, que decir, por suerte no nos caerán chubascos para esta tarde noche.
Oye Joel, creo que habéis llegado a las 7 de la mañana, así que mucha idea de cómo está Bakú no te ha debido hacer, pero bueno, de lo que has visto, ¿qué te ha parecido? ¿Mola la Villa Olímpica, por ejemplo?
Pues sí, la verdad es que hemos llegado, como bien dices, a las 7 de la mañana, hemos dormido un poco y hemos salido a comer algo y poder ver un poco la villa. La verdad es que es impresionante, ¿no? Es muy, muy bonita, la han hecho todo, yo creo, con conciencia y con mucha ilusión. Es muy parecida también a la de Londres, que es la que yo estuve, y yo creo que ya se comienza a respirar, ¿no? Ese ambiente deportivo, ese ambiente de que comienza la competición, de que la gente tiene ganas de competir y ganando, ¿por qué no? Y yo creo que todo eso se contagia, ¿no? Y es bueno.
A nivel individual, ¿el objetivo cuál es? Supongo que traerse una medalla para casa, ¿no?
Bueno, a nivel individual siempre digo que hay que optar a lo más alto, ¿no? Si es conseguir la medalla de oro, muchísimo mejor. Después ya se verá, porque quizás o no, el deporte tiene lo bonito, ¿no? De que nunca sabes lo que va a suceder hasta que estás allí, ¿no? Pero sí, a nivel particular, mi intención es llevarme el oro, mi intención es estar lo más alto posible, ¿no? Y ya veremos, que si el día 17 es el día que yo compito, esperemos que salgan los combates como tienen que ser, pero bueno, siempre sin menospreciar arriba ni mucho menos, estando muy atento, porque cualquier rival que está aquí es bueno y te puede ganar.
Sin echarlo por tierra, Joel, para explicar a la gente esto que son, como unos Juegos Olímpicos venidos a menos, son unos juegos que dan acceso en categorías a los Juegos Olímpicos, ¿cómo lo tomáis vosotros, los deportistas, desde dentro?
A mí me gustaría explicarlo como el segundo evento, digamos, yo creo más importante después de los Juegos Olímpicos, ¿no? Ya que, por ejemplo, si tenemos si miramos hacia dos continentes, como es el continente asiático o el continente americano, yo soy de los panamericanos, que para ellos es el segundo evento más importante después de los Juegos Olímpicos. También están para los Asian Games, ¿no? Que para nuestros compañeros también de allí de Asia, pues para ellos es lo más importante después de los Juegos Olímpicos. Yo creo que es importante pues que Europa también se haga sumar al carro, ya está viendo de que se hagan diferentes campeonatos en otros lugares y aquí no podamos tener nuestros propios Juegos Europeos. Encima tenemos que saber que el nivel aquí es muy muy alto, ¿no? Quiero decir, yo creo que en muchos deportes casi el potencial, excepto algunos, puede estar aquí en Europa, y por ejemplo en el mío los cuatro mejores de ranking mundial ahora mismo son europeos. Entonces estamos hablando de que va a ser una competición muy muy difícil y bonita, ¿no? Y yo creo que se tiene que dar la importancia que se tiene que dar, que es que son los juegos y que al final todo el mundo viene aquí a ganar y a llevar el olimpismo a lo más alto.
Y la última, Joel, desde que fuiste medallista de oro en Londres, ¿te ha cambiado mucho la vida? ¿Cuánto de importante es un oro olímpico para un deportista y cuánto se nota?
Bueno, sobre todo yo creo que el oro olímpico es la excelencia deportiva, ¿no? No puedes llegar a abarcar más, ¿no? Es lo más importante que le puede pasar a cualquier deportista olímpico, ¿no? Yo vine de ganar, como bien dice, los dos mundiales, los dos europeos. Sí que es verdad que la sensación es espectacular, ¿no? Llegar a ser el mejor de su disciplina en todo el mundo, ¿no? Todos los Juegos Olímpicos tienen más a más, digamos, toda la repercusión que eso conlleva, ¿no? El que gente que no practica taekwondo te vea y tenga esa ilusión, ¿no? Y que realmente te apoye y tenga las ganas de que un español pues suba lo más alto, ¿no? Y todo eso es muy, muy importante. Si nos damos cuenta, es de gente que no ve nunca deporte y los Juegos Olímpicos los ve entero, ¿no? Quiere decir que eso es por algo.
Joel, si llevas la bandera la mitad de bien que compites, yo estoy seguro que vamos a ser los mejores portadores de bandera de todo el desfile, ya te lo digo yo.
Bueno, ojalá sea así, ¿no? Ojalá yo... no pase nada extraño y tengamos que ya pasar, ¿no? Pero no, en principio, ya te digo, la llevaré con mucha ilusión y para mí ha sido todo un honor, no hay una sorpresa pues que me la hayan dicho y encantado por aceptarlo.
Pues Joel, medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Londres, abanderado en los Juegos Europeos, que haya mucha suerte y que iremos hablando de los Juegos Europeos aquí en la sintonía de la cadena SER. Un abrazo muy grande.
Claro que sí, un abrazo muy grande.
Hasta luego. Nuestro abanderado en los Juegos Europeos que comienzan hoy en Bakú. Ya iremos contando cuántas medallas van cayendo, que estoy seguro de que van a ser más de una, de dos y hasta de una decena. Seguimos.
La oscarizada película El discurso del rey, por primera vez en los escenarios.
En el Teatro Español de Madrid, una obra maestra protagonizada por Adrián Lastra como el rey Jorge VI y Roberto Álvarez como su terapeuta.
Venta de localidades en taquilla del teatro y tiquetea.com.
El discurso del rey, hasta el 28 de junio en el Teatro Español.
En cada kilo de comida que entregas hay un kilo de ilusión y otro de solidaridad. Radio Madrid en su 90 aniversario y Ahorra Más quieren ayudar a los que menos tienen. Desde la tarde del miércoles 17 al 21 de junio recogeremos alimentos en la Plaza de Callao. Tráenos tu kilo de comida no perecedera, legumbres, pasta, arroz y sé solidario. Todos los alimentos recogidos se entregarán a los comedores sociales de nuestros barrios. Con la colaboración de Ahorra Más, el súper del barrio.
Recta final de este Ser Deportivo para el motociclismo y para el baloncesto. Este fin de semana tenemos motos en Cataluña. Hola, Mela Chércoles, muy buenas.
Uy, sí, Rafa Gaspa Cojó, muy buenas, así es, porque hemos tenido una sesión absolutamente espectacular en MotoGP, y es que Aleix Espargaró con la Suzuki ha conseguido el mejor crono, y ojo porque esto no es noticia, que Aleix sea primero, pero sí que el nuevo motor que ha recibido funcione. Tiene como 7 caballos más ese motor de la Suzuki, y tanto él como Maverick Viñales, que ha sido quinto, empieza a ser una amenaza más real para las ondas Yamaha y Ducati. Así que muy significativo el paso adelante que ha dado hoy aquí Suzuki de la mano de Aleix Espargaró y de Maverick Viñales. Segunda ha sido Marc Márquez, a 265 milésimas del piloto de Granollers. También importante el paso adelante dado por Márquez, que recibe aquí algunas mejoras de la onda, escape, temas de electrónica y chasis, para mejorar una moto que considera demasiado agresiva en este primer tercio de temporada y con la que se está peleando para poder estar al nivel de la pasada campaña y plantarle cara a los líderes en estos momentos del Mundial, Valentino Rossi y Marc Márquez. Recordemos que Rossi le saca 49 puntos a Márquez en estos momentos en la general, y Jorge Lorenzo 43, un Lorenzo que viene de ganar 3 carreras consecutivas y que hoy se ha tenido que conformar con la séptima plaza. Por delante de Paul Espargaró ha sido noveno y su compañero Valentino Rossi, que ha sido un décimo.
Va a ser apasionante el fin de semana en las motos. Moto 2, Moto 3, ¿algo que destacar así rápido?
Sí, importante Ale Rins tercero. Mental, ya sabes, ese dolor en el antebrazo y castigando a los pilotos de MotoGP, a muchos de ellos, pues también en Moto2 ha causado estragos. Rins tercero por detrás de Cortés y Zarco, y en Moto3 el mejor, el líder, el inglés Kent, ha vuelto a ser el más rápido, con el mejor de los nuestros, octavo, Navarro. Así que, como digo, siempre se tienen que poner las pilas los nuestros de Moto3, porque en MotoGP van como auténticos disparos.
Ya lo veo. Saluda a Iniesta, si lo ves otra vez de nuestra parte, anda.
Oh, qué detallazo, qué lujazo poder saludar a Iniesta de mi vida. Dan ganas de achucharle solo con recordar aquel gol en Sudáfrica. Qué feliz nos hizo a todos.
Y a ti te ha hecho feliz, ya te he visto en Twitter. Un abrazo, Mela.
Sí, señor, un abrazo, Paco, hasta luego.
Como los aficionados del Real Madrid y baloncesto estarán felices, Marta Casas viendo a su equipo ya finalista de la Liga Endesa CB. Muy buenas.
Muy buenas, Paco Jo. Pues sí, el Real Madrid primer finalista de la CB, la que va a ser su cuarta final consecutiva, algo que no habían hecho nunca en su historia, porque su tope era de 3 finales seguidas. Pues bien, esta va a ser la cuarta finalista después de ganar en 4 partidos al Valencia, en el último de ellos por 84-90, con Nochón y con Felipe Reyes como los más destacados, y terminó tocado Rudy Fernández con un golpe en la rodilla, aunque en principio no va a ser nada grave. El primer objetivo ya está cumplido, el Real Madrid en la final, tras una semifinal que ha sido dura e igualada y tras una temporada que está siendo larga. Ahora, esperando rival, Pablo Laso.
Volver a jugar una final de Liga Endesa significa que has hecho un gran trabajo durante toda la temporada. Estamos en unas semifinales de la Liga CB. Yo creo que para nosotros, desde el primer minuto de la eliminatoria, ha sido complicado. Llevamos muchos partidos, competiciones varias, pero el equipo ya ha vuelto a mostrar mucho carácter, como mostró en el tercer partido.
Noticia en el Real Madrid de baloncesto. El Real Madrid ya es finalista de la Liga Endesa. Espera rival, que saldrá de la eliminatoria entre el Unicaja y el Barça. Gracias, Marta, un beso. Y nos vamos con una noticia del Rayo Vallecano en fútbol de Primera División, donde José Palacio, el Rayo puede estar a punto, bueno, está a punto de incorporar a un pedazo de jugador, ¿eh?
José Ángel Pozo, 19 años, delantero bueno, segundo punta del bueno. Manchester City, que ya ha dado el paso definitivo. Él quiere jugar en el Rayo Vallecano. Hay muchas conversaciones, tiene ofertas, de hecho, de equipos como Málaga, Betis, Villarreal, pero él ha decidido jugar en el Rayo Vallecano. Llevan conversaciones bastante tiempo con Felipe Miñambres, con la gente del Rayo Vallecano. El jugador lo ha elegido tanto porque él le gusta mucho la ciudad como Madrid, su novia vive aquí, y sobre todo el estilo de juego de Paco Gémez y el estilo de juego del Rayo Vallecano es muy atractivo para su juego y cree que aquí puede crecer mucho. Ahora lo que toca es negociar con el Manchester City porque le queda un año de contrato. En principio se va a hacer una cesión ese primer año de contrato que le queda y luego que se quedara en propiedad un segundo año el Rayo Vallecano. Quizá a lo mejor otro tercer año, o sea, podría estar tres temporadas por en el Rayo Vallecano. Hay que negociar también un porcentaje de la futura venta de Pozo con el Manchester City y un precio de recompra también por si en algún momento lo quisiera volver a tener el City. Pozo podría llegar y el que también está cerca es Thomas, el mediocentro ganés que está ahora en el Atlético de Madrid, que podría llegar cedido para completar una medular, yo creo que de lujo para el Rayo Vallecano.
Y tanto que sí. Bueno, pues de lujo las próximas citas con el Deporte en la SER. A las 8:30 con Dani Garrido y a las 12 en el Larguero con Aitor. Hasta luego.